Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Asesinan a dos empleados de la embajada israelí en un tiroteo en las afueras de un evento judío en Washington, D.C. Elías Rodríguez es detenido como el sospechoso. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, anuncia la ampliación de la flota de autobuses escolares eléctricos. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firma una orden para apoyar a la industria local del cine y la televisión. Abren centros de enfriamiento y piscinas del condado de Los Ángeles mientras las temperaturas siguen subiendo. Arrestan en una operación conjunta de agencias del orden público de 5 condados del sur de California a más de 250 presuntos depredadores sexuales. Un hacker que vulneró la aplicación de comunicaciones utilizada por un asesor de Trump robó datos de todo el gobierno de Estados Unidos. México celebra la formalización de Estados Unidos de las anunciadas reducciones de aranceles a los automóviles. Sin esperar a Trump, la Unión Europea y Gran Bretaña imponen nuevas sanciones a Rusia por el tema de Ucrania. La temporada de calor y el cambio climático obligan a buscar agua potable y de riego. Una alternativa es la lluvia. El ingeniero Ramón Sandoval nos cuenta cómo hace llover en México. Con el inicio de la final del torneo de la Liga MX y mucha más información deportiva, llega el segmento más esperado en todo el sur de California, a cargo de Omar Varona. Ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, hoy es jueves 22 de mayo. Corre la semana número 21 de un año que tiene 52, como cada año. Van 142 días. Faltan 223 para finalizar este año, el 2025, que corre con alegría y con cantidad de hechos que aquí te damos cuenta día con día. Saludo con mucho gusto a Andrés Maquiavelo. Querido Andrés, buenos días. ¿Cómo estás, hermano?
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Pues tenemos que seguir con lo que le podemos llamar la secuela de lo que es el crimen que en diciembre, el diciembre 4 del 2024, uh-huh, llevó a la muerte a Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, uh-huh, a manos de Luigi Mangione. Se destapó, como ya lo hemos anunciado anteriormente, una polémica a nivel nacional de que si habían elementos de juicio para que este asesinato pueda tener alguna posibilidad de verse como una tarea realizada por alguien que no está de acuerdo con el sistema. Uh-huh. Te cuento que a estas alturas el Fondo de Defensa Legal de Luigi Mangione ha llegado a superar $1,000,000 en donaciones.
Uy.
Eso da respuesta un poco a lo que yo estoy hablando, ¿no? Ajá, ¿se justifica, sí, o no se justifica? Lo raro es de que no son grandes cantidades de dinero que aportan empresas o instituciones. Uh-huh. Son gente común y corriente y el comité legal de 4 de diciembre, un comité que se ha instaurado en beneficio de Luigi Mangione, dice que ha recibido 50,000 donaciones aproximadamente de individuos con una media de $20. O sea, es la población la que, uh-huh, está haciendo de que este personaje de Luigi Mangione tenga recursos suficientes como para defenderse.
O sea, la gente se está mirando en ese espejo, ¿es lo que me quieres decir?
Es de la respuesta de esto, ¿no? Sí, sí. Porque una persona que condena, como se debería condenar cualquier asesinato, pues no pondría ningún dinero en una causa a favor del asesino, ¿no?
Claro.
Pero como te digo, la sociedad está polarizada, están pasando cosas como esas. Es curioso, el 6 de mayo fue cumpleaños de Mangione, cumplió 27 años, y fue el día en donde mayor cantidad de gente aportó $27 como homenaje a sus 27 años. Mira. O sea, imagínate el arraigo que ha tenido en la gente.
Sí.
Es más, en el pueblo donde él nació, hay una pizzería que es muy, muy famosa a raíz de que él comía ahí. Y el dueño de la pizzería puso un cuadro en donde él sale vestido de santo, Mangione.
Okay.
Entonces mucha gente empezó a criticar y mucha gente a favor. El hecho es que el Departamento de Comercio de Estados Unidos le casi cancela la licencia para poder funcionar si no sacaba el cuadro.
La fotografía.
Porque el dueño, un italiano, resulta que era una víctima más del sistema de salud. No pudo hacerse las operaciones necesarias y hasta ahora padece por la falta de piedad, podríamos decirle.
De respuesta, ¿no?
De respuesta adecuada, ¿no? A una persona que paga. Pues este comité legal del 4 de diciembre continúa recaudando fondos para los juicios de Mangione. Según ellos, el país atraviesa tiempos difíciles. Una pequeña minoría de personas ultra ricas nos está llevando a peligros sin precedentes, dicen ellos, ¿no? Pues se refieren a personas ultra ricas, pues a los poderosos como United Healthcare, que es el más grande de todos los servicios de salud en este país.
Aquí lo interesante, o sea, digo, no es la primera vez que tocas el tema aquí, Andrés, cosa que te agradecemos, ¿no? Que nos traigas aquí actualizaciones al respecto, es muy importante. Yo creo que algo que yo veo, y no sé si estoy en lo correcto, pero quien toma esas decisiones de si te damos, si puedes, si estás aprobado, esas decisiones, me suenan arbitrarias. O sea, entenderíamos que están basadas en algo, ¿no? En un principio, etcétera. Pero el principio que te venden, en general, la primera foto que te venden para tener un seguro es te vamos a responder en caso de necesidad, etcétera, etcétera. Y que te digan al final de cuentas, no, pues no, porque no estaba incluido que te extirparan las anginas, ¿no? O que te sacaran una uña o lo que tenga que ser. Es muy feo y entonces a cualquiera lo decepciona y mira lo que está pasando.
Sí, una muestra de eso, Clara, la hablamos hace una semana cuando en las noticias salió de que Donald Trump iba a obligar a las farmacéuticas a vender medicamentos a precios más baratos.
Razonable.
Y es que no solo son las farmacéuticas, lo que pasa es que United Healthcare es el principal proveedor de Medicare del Estado. Y si ellos elevan el precio de las medicinas, el principal perjudicado es el Estado. Y ahí todo el mundo que somos mayores de 65 años, estamos a la espera de que el momento que necesitemos el seguro no sea mezquino con la persona que trabajó y aportó durante tantos años, ¿no? Es un caso que todavía tiene para mucho rato. Actualmente, Mangione enfrenta múltiples cargos estatales y federales. En Nueva York está acusado de asesinato, mientras que en Pensilvania se le imputan presuntos delitos de portación ilegal de armas de fuego, falsificación y uso de identificación falsa. De ser hallado culpable de los casos federales, Mangione podría enfrentar la pena de muerte, que dicho sea de paso, la fiscalía ya la solicitó.
Uy.
Así que seguiremos informando. Es un caso de todas maneras que, sin que nos atañe a todo el mundo, creo yo que va a ser un cambio para que las políticas inhumanas de algunas compañías de seguro puedan cambiar.
Ojalá.
Se espera que eso sea.
Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos. Que no se te haga tarde. Antes de entrar al contenido, quiero... Ayer di un agradecimiento a las autoridades de la Ciudad de Los Ángeles por la limpieza de los vagabundos aquí en esta cuadra. Hace un par de meses habían limpiado también la esquina de lo que es la misma Wilshire y la Alvarado, ¿no? De gente que era muy peligrosa. La calle, quiero hacer este comentario, la cuadra de la avenida, de la calle Westlake, entre la, en la calle 6 y el Boulevard Wilshire, está llena de agujeros, pero enormes, y tiene así meses. Y yo creo que ya, digo, nunca lo he mencionado aquí, pero la verdad que darían un gran beneficio a la comunidad local si la arreglasen. Es un verdadero peligro. Todas las mañanas aquí nosotros llegamos a las 3, 4 de la mañana a trabajar, más temprano Andrés todavía, y es un deterioro en nuestros vehículos terrible, y se hace un tráfico horrible. Es muy peligroso también para la gente que pasa a pie. Es el 625 de la calle West Lake, entre la calle Sexta y la Wilshire, por si esto sirve para las autoridades. Ojalá que sí, y que nos ayuden. Bueno, vamos al contenido. Dos miembros del personal de la Embajada de Israel fueron asesinados a tiros ayer por la noche cuando salían de un evento en un museo judío en Washington, D.C., y el sospechoso gritó «¡Libertad! ¡Libertad a Palestina!» después de ser arrestado, informó la policía. Las dos víctimas, un hombre y una mujer, resultaron muertos en el exterior del Museo Judío de la capital, donde se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano, el AJC o AJC. La jefa de la Policía Metropolitana, Pamela Smith, declaró en una conferencia de prensa que el sospechoso, identificado como Elías Rodríguez, Elías es nombre judío, sí, pero además también se utiliza mucho en español, Elías Rodríguez, que es nombre hispano, de 30 años y residente de Chicago, que tiene una comunidad hispana muy importante, fue visto paseando afuera del museo antes del tiroteo, entró al museo después del tiroteo y fue detenido por la seguridad del evento. Cuando fue detenido, el sospechoso comenzó a corear, libertad, libertad para Palestina, añadió Smith. Ella añadió que las fuerzas del orden no creían que existiera una amenaza continua para la comunidad. La policía de Washington D.C. informó que está investigando este tiroteo ocurrido frente a la oficina local del FBI y que está trabajando ya en colaboración con la embajada de Israel. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, dijo que las dos personas asesinadas eran una pareja joven que estaba a punto de comprometerse y que el hombre, fíjate nada más, el hombre había comprado esta semana con la intención de un anillo, ¿no? Un anillo de compromiso, con la intención de proponer matrimonio la próxima semana en un viaje a Jerusalén. En paz descansen las dos víctimas. Qué pena, qué lamentable. En verdad, qué lamentable, qué triste. No se merecían ese final. Nadie merece un final así. Máxime cuando nada tienen que ver, ¿no? Son gente de paz. Y un loco extremista viene, entra con un arma y les dispara y los mata. Bueno. En otros asuntos, California está gastando $500 millones para poner en circulación 1,000 autobuses escolares eléctricos adicionales, mientras que recortes y congelaciones federales han pausado los esfuerzos en otros estados para reemplazar flotas antiguas de diésel que son más contaminantes. La oficina del gobernador Gavin Newsom anunció que se proporcionarán 1,000 autobuses escolares de cero emisiones y la infraestructura de carga relacionada a más de 130 distritos escolares rurales de bajos ingresos y desfavorecidos. Las subvenciones estatales añaden alrededor de 500 estaciones de carga más para autobuses escolares a más de 200 estaciones ya en operación en los distritos. O sea, va a subir en un, que será 250%, ¿no? La expansión, no es cierto, en un 150%. La expansión contrasta con los esfuerzos en otros estados que se vieron obstaculizados por la incertidumbre sobre los fondos federales. En fin, un tema muy interesante, qué bueno que se logre esto aquí, ojalá otros estados lo logren. ¿Por qué tanto presupuesto para California? Pues porque maneja muy bien su dinero en estos temas. En otros parece que tenemos deudas muy grandes y habrá que ver la respuesta del gobierno estatal. Continuamos con más. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió una nueva directiva ejecutiva para apoyar empleos locales en cine y en televisión. Bass, quien habló en una conferencia de prensa en Hollywood, reconoció como la industria cinematográfica de Los Ángeles se ha visto afectada a lo largo de los años por la pandemia de COVID-19 y más recientemente los incendios forestales de enero. La alcaldesa anunció luego la nueva orden que, según ella, facilitará la filmación en Los Ángeles. Según un comunicado de prensa, la directiva de Bass destaca varias pautas para hacer que la producción de cine y televisión en Los Ángeles sea más accesible y que reduzca también los costos. En primer lugar, o sea, sí, básicamente, número uno, exige a los departamentos de la ciudad que hagan que los lugares emblemáticos de la ciudad sean más accesibles y asequibles para filmar mediante la creación de pautas para la filmación en el lugar, la reducción de los plazos de revisión y el pedido de la reducción de ciertas tarifas municipales. A continuación, la directiva pide, o sea, como segundo paso, ¿no? La directiva pide reducir los costos y el tiempo de coordinación, reduciendo el número de personal departamental de la ciudad que está asignado para supervisar la filmación en el set a un solo miembro de del personal de la ciudad, como lo permite la ley de la ciudad. El último detalle, o sea, serían tres pasos, que ordena la directiva es instituir un enfoque proactivo y favorable al cine para la comunicación entre los departamentos de la ciudad y la producción, o sea, que haya una conexión más elemental, ¿no? O sea, menos burocrática, con menos pasos, etcétera, incluida la comunicación de los próximos proyectos de infraestructura que podrían afectar los cronogramas de filmación. Pues qué bien, felicidades y gracias a la alcaldesa Vaz. En verdad, qué bueno que sea comprensiva. Ella tiene grandes relaciones con los sindicatos, que fueron los que la sacaron adelante, porque iba a perder la elección con el señor, no recuerdo el nombre, el que era el candidato contrario, pero bueno, un tipo, un developer, un constructor de aquí de la ciudad de Los Ángeles. Y fueron los sindicatos los que le sacaron adelante. El llamado así a los grupos, el llamado grupal. ¡Ey, tenemos que votar por la señora Vaz! Y votaron en grupo y ganaron. Bueno, apretado, pero ganaron. Esto es Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 17 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Aquí está sucediendo algo más que un cumpleaños. Una vez que puedas verlo, puedes ayudar. Cuanto antes reconozcas las señales del autismo, más temprano puedes hacer una diferencia de por vida por tu hijo. Comienza con unas preguntas sencillas en detecciondeautismo.org.
Visión Latina.
Con todo lo que implicaba quererte, no me importó sanarte a ti y como siempre, para lo último me quedé. Te quise, aunque tristemente te diera lo mismo. Aguanté hasta que no pudo mi optimismo. Me cansé de la ilusión, pinté mi raya, aunque me parta el alma. No es que me quiera ir, es que no me sabe estar aquí. Es que no merezco tus desprecios. Y en mi defensa le alegaré que fui la mejor versión de mí. Sin merecerla, no es mi culpa que no quieras. No es que me quiera ir, es que ya no sé cómo quedarme. Puse todo de mi parte, pero no bastó. no sé qué me faltó. Solo espero que al final no te arrepientas, que te salgan malas cuentas y que te vaya bien. Búscate otro amor y ojalá que te quiera la mitad de lo que te quería yo. Que me quiera ir, es que no me sabe estar aquí, es que no merezco tus desprecios, y en mi defensa alegaré que fui la mejor versión de mí sin merecerla. No es mi culpa que no quieras, no es que me quiera ir. Sé cómo quedarme. Puse todo, todo de mi parte, pero no bastó. No sé qué me faltó. Solo espero que al final no te arrepientas, que te salgan malas cuentas, que te vaya bien. Búscate otro amor y ojalá que te quieran la mitad de lo que te quería yo.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, muy, pero muy, buenos días. Feliz Juernes 23 de mayo, así le digo yo, Juernes, porque ya estamos más cerquita al viernes que al inicio de semana. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a las temperaturas, cómo amanecen Los Ángeles y Orange en cuanto al clima. Les cuento que en estos momentos se registra una temperatura de 60 grados para comenzar el día. Se espera que esta sea la misma temperatura que se registre como mínimo y la máxima va a llegar a los 83 grados. Bueno, menos caliente que el día de ayer, que se registraron casi 90. Vamos a tener ráfagas de viento que van a variar entre los 13 y 18 kilómetros por hora. En la noche, el clima en Los Ángeles y en Orange estará alrededor de 73 grados. Finalmente, el pronóstico general para el día de hoy es niebla dispersa durante el día. Y por la noche también niebla dispersa, aunque después estará mayormente soleado. No tenemos alertas meteorológicas en estos momentos. Y bueno, entonces vamos a echarle un vistazo a las autopistas. ¿Cómo están en estos momentos? Les cuento que se reporta un incendio en el carril derecho. Esto en la autopista 605 Sur, en conexión con la autopista 91. Por otro lado, en Inglewood, un accidente en la avenida Normandía en conexión con la autopista 42. Y por otro lado, un autobús parado, esto en el carril derecho, en la autopista 10 Oeste en conexión con la 110. Entonces, mucha precaución para las personas que transitan por estos lugares, para los que van a trabajar, para los que salieron de trabajar o quienes van a estudiar. Mucha precaución, como siempre, evitar las distracciones al volante. Recuerden que la vida es un viaje, entonces la invitación es a viajar seguros. Yo los dejo con más información con Eduardo Blancas y feliz jueves.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 25 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Estamos transmitiendo a través de KWIZ, para el sur de California. Y también en redes sociales, a través de Facebook, gracias por tu compañía. Me encuentras en, está bajo mi nombre, en mi página normal, ni siquiera en la fanpage, sino en la personal, Eduardo Blancas, allí me encuentras. El tema de hoy es un tema que se presta ante el calor que sentimos ahora aquí en California, ante los incendios que sufrimos a principio de año y que la verdad nos hicieron padecer, seguimos padeciendo los resultados y cada año en verdad nos castiga la naturaleza. Entonces, un día platicando este tema hace como unos 3 años con mi hermano Gabriel Blancas, que tiene un periódico allá en la ciudad de Chávez, le llaman Chávez, ¿no? Así le llaman, se llama Francisco y Madero, pero antes se llamaba Chávez, en la ¿cómo se llama? Región de La Laguna, en Coahuila. Y me decía, hay un ingeniero que es el director general de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas y está haciendo un trabajo muy interesante para hacer llover. Entonces me llamó mucho la atención y ahora que se presta la ocasión, decidimos llamarle al ingeniero Ramón Sandoval, quien nos ha hecho favor de tomar esta llamada telefónica. Ingeniero Sandoval, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
Eduardo, muy buenos días y muchas gracias por la atención que nos brindan para dar a conocer algunos de los trabajos que se están desarrollando para mitigar estos problemas de sequía que efectivamente están afectando a gran parte del territorio nacional y, por qué no, del mundo en general.
Del mundo entero. Hace unos días encontramos en el New York Times, o en el Washington, no, en el New York Times, una historia sobre que China ha hecho llover y que caiga un 4% más de lluvia en una de las provincias más secas de aquel país. Y esto es a través de un experimento con drones. Este tema usted lo viene desarrollando desde hace años. Para empezar, ¿hay muchas zonas áridas en México?
Digamos que del 70 al 75% del territorio nacional tiene problemas de aridez. Esto es alrededor de 20 estados de la República. Ajá. Tiene un problema de aridez serio que está causando problemas con incendios también, pero lleva consigo la falta de producción y productividad de cultivos.
Claro, agrícola y ganadera, me imagino también. Por ejemplo, yo soy sonorense y mi familia, parte de mi familia está en Hermosillo y parte de mi familia está en Rayón, cerca ahí a unos pasos, que son Rayón es totalmente agrícola y ganadero y están padeciendo gravemente con estas sequías. ¿Cómo se consigue producir lluvia artificial? ¿Qué es lo que usted hace, ingeniero?
Bueno, mire, el término lluvia artificial, uh-huh, en realidad es lluvia real.
Claro, tiene razón.
Es una lluvia que se provoca a partir de la aspersión de un reactivo específico, uh-huh, que se vierte, uh-huh, en nubosidades de ciertas características, en este caso las llamadas nubes cúmulos nimbus, uh-huh, que tienen un aspecto negruzco porque significa que hay agua. Uh-huh. Y a esas nubes se les aplica un reactivo específico que permite que las gotas de agua, uh-huh, que andan en las nubes, que andan en el universo, uh-huh, sean incrementadas del tamaño con ese reactivo que se aplica, uh-huh, hasta adquirir un peso que es suficiente para vencer la fuerza de gravedad y precipitar aguas que de otra manera o no caerían en esa región, uh-huh, o se regresarían al mar por el choque que tienen las nubes con la Sierra Madre Occidental, uh-huh, que al chocar con ellas se regresan y de nuevo al mar, a la parte marina.
Okay.
Pero no es nada Es importante señalar que esta tecnología fue desarrollada y se aplica en muchas otras partes del mundo, desarrollada por técnicos mexicanos que han desarrollado la tecnología y incluso tienen patente nacional e internacional y hay resultados muy importantes en 3 años que trabajamos en la estimulación de lluvia, donde está Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, La Laguna, hasta completar 19 estados, y con resultados muy importantes, pero muy importantes.
Sí, claro. Hace, ¿qué sería? Me parece que un par de años, en la anterior administración federal, el presidente había dicho que haría llover para resolver el problema de la falta de agua en el Valle de México, pero me parece que quedaría corto, o a poco sí podría la lluvia ser tan intensa como para resolver ese problema.
Sí, es posible, nada más que hay regiones en que las condiciones no son tan amigables con la posibilidad. Uh-huh. Cuando se habla del Valle de México, ahí nos encontramos con el problema de que la afluencia de vuelos comerciales es muy intensa, entonces no podemos arriesgarnos a tener algún percance. Se refiere al Valle de México, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahí no hubo el impacto que se esperaba por el riesgo que se estaba corriendo. Pero en los demás estados, yo le diría que hemos tenido resultados muy importantes. Cuando recién iniciamos, a instancia del presidente de la República, instruyó al secretario Villalobos, quien puso bajo nuestra custodia la localización de quién podría desarrollar estas tecnologías para producir agua. Y fue así como la Comisión Nacional de Zonas Áridas, que tuvimos el honor de presidir, nos encontramos después de buscar la empresa que tenía las posibilidades de hacer, de provocar la lluvia. Y fue así como en el 21, si no me equivoco, 22 y 23, estuvimos trabajando y tuvimos incrementos importantes
en la presentación.
En la cantidad de lluvia acumulada. Yo le diría, por ejemplo, en el 2022, en Sinaloa, cuando empezamos las lluvias, estaban las presas a un 13% y se concluyó en un 68%.
Oh, wow.
En Chihuahua, con un 28.9%, se concluyó en 75%. Y en Sonora, un 18% llevamos las presas cuando terminó el periodo hasta 70%. Y eso permitió que los ciclos agrícolas, otoño-invierno, que le llamamos, o primavera-verano, tuvieran una posibilidad de producir en las cantidades que se requieren para que las plantas maduren y produzcan los alimentos. En la región de Chihuahua, de Nuevo León, tuvimos unos incendios muy agresivos, que también incluía parte de Coahuila, y aplicamos la metodología de estimulación de lluvias esa aspersión del líquido que le digo, del reactivo, y no solamente se apagó el incendio, se apagaron y salvamos de una catástrofe muy seria esa posibilidad.
Okay.
Sucedió también en Tamaulipas, donde teníamos problemas de sequía en alrededor de 300.000 hectáreas de sorgo y maíz y soya fundamentalmente, y los distritos de riego del 025 y 026 de Tamaulipas, las presas no contaban con agua pero ni para dar medio riego. Entonces, las autoridades de recursos hidráulicos solicitaron nuestros servicios y con mucho gusto provocamos hasta tres lluvias que no solamente hicieron producir 300.000 hectáreas, que son más de 1.5 millones de toneladas de granos para alimento de ganado y de seres humanos, sino que se incrementó el rendimiento de estos cultivos hasta en una tonelada comparada con los últimos 25 años de tener la cuantificación de las lluvias. Y así fue como se estableció este programa. Es importante señalar que para este caso intervino también o colaboró la Fuerza Aérea Mexicana proporcionando las aeronaves que asperjaron el líquido y los estados que señalaba que tienen problemas con sequías muy graves, que son 19 estados de la República, cuando menos.
Sí. Oiga, hablamos entonces de la FAM, Fuerza Aérea Mexicana, y los estados con presupuesto estatal.
Sí, nosotros estamos sugiriendo, ya no estamos en el cambio de gobierno, hay otros dirigentes al frente de estas instancias, pero nosotros recomendamos que cada estado debe contar con avión propio, de tal suerte que en cuanto veamos una nube que tiene características para provocar lluvias, se aplique de inmediato y no tenga que acudir a aviones que se encuentren a distancias que ya para cuando, que puede ser un día de retraso o dos, pues ya las condiciones no serían las mismas. Pero estamos, como le decía, trabajando intensamente y proponiendo. En México, afortunadamente, hay varias tecnologías para provocar lluvia.
Sí.
Otra más que se está aplicando, aparte del reactivo llamado yoduro de plata, es producir agua partiendo del agua marina.
Okay.
Y desalinizándola, podemos llevarla a 2 o 3 kilómetros tierra adentro y obtener un agua de excelentísima calidad, agua de mar. Y México cuenta con 12.000 kilómetros de costa, donde podemos producir agua de mar para proporcionarla a los cultivos que están cercanos a las costas. Y además recargar los acuíferos.
Claro.
Hay en el mundo, hay muchos países que están aplicando tecnología para producir agua. El término artificial
no es el apropiado.
No es el apropiado porque son lluvias reales.
Claro.
Y actúan y están funcionando y están generando la posibilidad de lograr una autosuficiencia alimentaria.
Sí.
Pero desafortunadamente los humanos somos una especie muy especial que no le damos las facilidades que nos da la naturaleza para producir lo que tenemos, sino que actuamos, al parecer, en contra de la misma naturaleza.
Eso es muy lamentable. Ingeniero, se me acaba el tiempo de esta entrevista y la verdad que me parece súper lamentable porque es un tema muy interesante y usted es un hombre con una gran capacidad de comunicación, lo cual celebro. Ya me lo había dicho mi hermano Gabriel. Dijo, cuando platiques con el ingeniero Sandoval, te vas a quedar maravillado. Y la verdad que sí. Me da mucho gusto, ingeniero. Ojalá que podamos volver a platicar aquí al aire para el sur de California. Creo que será de mucho beneficio porque nos escuchan autoridades y son gente que responde a lo que oyen. Ojalá que tengamos la oportunidad de volver a platicar con usted, ingeniero Sandoval.
Al contrario, Eduardo, estamos a sus órdenes y con mucho gusto para informar lo que hay, lo que se puede hacer y hasta dónde podemos llegar y salvar la situación de las cuencas hidrográficas. Rápidamente le diría que tenemos 50,000 sitios que están en malas condiciones, pero que pueden restaurarse en el país para almacenar el agua que cae. No es suficiente con hacer caer el agua. Claro. Tenemos que guardarla y usarla bien.
Ok, muy bien. Gracias por ese dato, ingeniero Sandoval. Que tenga un muy buen día. Estamos en contacto. Pásela bien.
Gracias, Eduardo.
Visión Informativa. Noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Visión Latina.
Fotos y recuerdos.
Visión Informativa. Noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo. ¡Gol de México!
Impresionante de Márquez. Toda la anotación.
3 contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Las 5 de la mañana con 44 minutos, que no se te haga tarde. Los deportes, lo que a todo mundo nos interesa, digo, nos interesa todo, ¿no? Todo lo que es información, pero los deportes siempre llaman mucho la atención. Todo mundo está pendiente, especialmente aquí en el sur de California, de la Liga MX y de lo que pasa en España, en el Alancia, el Alianza y la U allá en Perú. Al menos mi querido Andrés siempre anda muy pendiente platicando con otros colegas peruanos que colaboran acá con nosotros y son grandes seguidores del fútbol peruano. Pero bueno, para tocar este tema, ¿quién mejor que el gran especialista deportivo que es Omar Varona? Te escuchamos, hermano, adelante.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañanita de jueves y hoy es un día especial porque se juega la final de ida del torneo de clausura 2025, las Águilas del América el tricampeón del fútbol mexicano, estará enfrentando al conjunto del Toluca, los Diablos Rojos, que son el mejor equipo del torneo regular, terminaron en la primera posición, y bueno, el América fue segundo lugar, así es que si existe la justicia deportiva, pues se da en este caso, porque el equipo número 1 y el número 2 estarán enfrentando los primeros 90 minutos de 180 que comprende esta serie final. Se estarán desarrollando en el Estadio Ciudad de los Deportes, o Azul Crema, como lo conocen también algunos. Será el partido en donde se jugarán los primeros 90 minutos. Recordemos, es una serie de 180 minutos. Los primeros 90 minutos regularmente resultan ser muy de negociación, muy de análisis. Difícilmente se ve un partido espectacular en los primeros 90 minutos de una serie de dos juegos, pero bueno, esperemos que sí lo sea. América, que ha demostrado su valía, su fortaleza en casa, en este estadio, y debo de decir que sí, debo de confirmar, me gusta mucho cómo juega el América cuando está en el Estadio Ciudad de los Deportes. Se le nota cómodo, la gente está muy cercana, y bueno, creo que América tiene que conseguir una ventaja el día de hoy si quiere llegar con opciones reales a conseguir el título. Meterse al estadio Nemesio 10 es complicado, es un estadio en donde muerde mucho la gente, es un estadio en donde la tribuna está prácticamente encima de la cancha, entonces sería complicado. De eso hablaremos el día de mañana, ya manera de previa, ya sabiendo qué es lo que sucedieron en los primeros minutos en el primer partido. Pero bueno, el América el día de hoy en el día de medios, pues mostrándose muy, muy tranquilo, muy optimista, muy confiado, sabiendo que vienen de eliminar al Cruz Azul, que era el equipo más regular en el lapso final del campeonato, y bueno, pues con todo el ánimo a tope para conseguir el resultado. Así es que el día de hoy a las 19 horas será el compromiso de ida entre el América y el Toluca. También el día de ayer tuvimos oportunidad de ver los partidos de la CONCACAF Champions Cup femenil, en donde el conjunto del América, el América perdió contra el Gotham de Nueva York 3-1, un partido desastroso por parte del América, sobre todo los primeros minutos. A los 30 minutos iban perdiendo 3-0. Hubo un autogol por ahí del conjunto de América, fue el tercer gol, un penal también por parte del conjunto de las Águilas, que bueno, abrió todo, la avenida, no fue una pequeña puerta, fue toda una avenida para que el conjunto del Gotham de Nueva York se colara a la gran final del próximo sábado, en esto que se le conoce como el Final Four de la Copa de Campeones femenina. Y Tigres que dio cuenta de Portland 2-0. Y bueno, Tigres también, que están en casa. Recordemos que este evento se está llevando a cabo en el Volcán, en el Estadio Universitario de Nuevo León, en donde, dicho sea de paso, pobrísima entrada, ni siquiera porque jugaron las Amazonas, como se le conoce al equipo de Tigres. Una pobrísima entrada, yo creo que un 15% se habrá llenado. Y esta es una de las razones por las que pues este tipo de eventos internacionales entre clubes de México y la MLS pues se llevan a cabo en Estados Unidos, porque allá sí agradecen, sí asiste la gente a ver a los equipos, tanto estadounidenses como mexicanos, evidentemente. Y aquí pues la verdad es que a la gente no le interesó este evento. Finalmente hablemos de la Europa League, la copa número 2 en Europa, solo abajo de la Champions, en donde el conjunto del Tottenham sorprendió al Manchester United, 1-0 fue el resultado final. El Manchester, que ha tenido un muy mal año en la Premier League, que en la Europa League pues fue avanzando, pero que fueron sorprendidos por el Tottenham que llegaba como víctima y resultó con el título, el tercero que consigue en esta competición. Y pues bueno, enhorabuena para todos los seguidores del Tottenham, un equipo en donde militó en algún momento Giovanni Dos Santos, cuando Giovanni realmente tenía un gran fútbol y desplegaba muy, muy, muy joven lo mejor de su balompié, de Luka Modric, una estrella del Real Madrid, también estuvo en ese mismo equipo en el que militó Giovanni Dos Santos. Pues bueno, ahí está la victoria para el conjunto del Tottenham sobre el Manchester United. Mañana ya les tendremos lo que sucedió en el partido de ida de la gran final de clausura, y también hablaremos la previa de todo lo que se viene el fin de semana, que son varias cosas. Reciban un afectuoso saludo y nos escuchamos el día de mañana.
Seguro que sí, muchísimas gracias, querido Omar Barona. Esto fue Visión Informativa. Mañana temprano por acá nos encontramos, nos vemos, nos escuchamos. Las 5 de la mañana con 51 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.
Visión Latina.